Las 11, las 10 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Le queda una hora a esta linterna del viernes, enseguida la linterna de la iglesia. Antes, Alicia García, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Vamos hacia el Comité General del PSOE, que se va a celebrar mañana, una cita en la que se analizará el posible pacto de gobierno ofrecido por Podemos. En esta linterna, el exministro José Luis Corcuera, que ha definido ese hipotético acuerdo como una sin razón, ha abogado por dialogar con el PP y ha reclamado además autocrítica.
Creemos que no hemos hecho una buena lectura del resultado de las elecciones. Cuando los sumandos no son homogéneos, lo que puede salir es un churro.
Ahora mismo lo que sabemos a estas horas es que hay una unanimidad en la dirección del PSOE y los balones de no al PP. ¿Usted eso cómo lo valora?
Si el no al PP es ni tan siquiera hablar con él, lo consideraría un error. Una cosa es no pactar con un contrincante político y otra cosa es no hablar con la representación de una parte de los ciudadanos. Eso no ocurrió ni en la transición.
Ha pasado durante esta linterna, la agencia de calificación Fitch ha decidido mantener la nota de la deuda española en un aprobado alto con perspectiva estable al asumir que la incertidumbre política no va a hacer descarrilar el crecimiento económico. También en esta linterna hemos contado que la infanta Cristina se va a sentar en el banquillo de los acusados por el caso Noos. La audiencia de Palma no le ha aplicado finalmente la doctrina Botín y vamos hacia un fin de semana anticiclónico con buen tiempo pero con nieblas. Nos lo ha contado en la primera hora de la linterna el catedrático Jorge Olcina.
Mañana va a ser un día en el que tengamos nieblas en gran parte del centro peninsular. También en la costa mediterránea se pueden formar bancos de niebla, sobre todo en las primeras horas de la mañana, pero luego conforme avance el día irán levantando, ¿no?
¿Y el domingo?
Pues mira, el domingo todavía el tiempo más tranquilo, ¿no? Porque de nuevo se vuelve a apoderar el anticiclón de gran parte de lo que va a ser la semana que viene y por tanto, pues ya no hablamos de lluvias, seguimos hablando de nieblas, aunque los cielos van a estar bastante más despejados que mañana sábado.
Vamos además hacia un fin de semana en el que se va a disputar la final del europeo de balonmano de Polonia. España se va a enfrentar a Alemania tras vencer esta noche a Croacia 33-29.
Pues apagamos esta parte de la linterna, se enciende ya la linterna de la iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de la Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE y en este último viernes del mes de enero. Gracias como siempre por acompañarnos en este tiempo de radio. Cada semana a esta hora, hasta la medianoche, analizamos la actualidad de la vida de la Iglesia de estas últimas jornadas en España, también en el mundo. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Fernando Rodríguez en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, de presentarles a nuestros invitados de hoy, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar a través del programa, de las redes sociales, que les avanzamos un día más con Belén Montes. Buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches, Faustino. Es muy sencillo localizarnos. En Facebook somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Ahí están esas direcciones. Gracias, Belén. Tenemos un libro, Evangelio, Profecía y Esperanza, de la editorial Edicep, sobre el año de la vida consagrada, con prólogo del cardenal Cañizares, con autores como Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza y presidente de la Comisión Episcopal de la Vida Consagrada, Lourdes Grosso, secretaria de esa misma comisión, Rafael Belda, responsable de formación y de publicaciones, y Pablo Gordillo, que es un monje trapense de la abadía de San Isidro de Dueñas y que dan distintas visiones sobre la vida consagrada, justo cuando estamos en estos días celebrando el jubileo en Roma, se está celebrando, de él hablaremos más adelante. Pues para quienes nos llamen, participen a través de las redes sociales, tenemos este libro para regalarles Evangelio, Profecía y Esperanza de la editorial Edice. Y sin más, paso a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Aquí a mi izquierda, María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino.
Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y también nuestro tercer invitado, Javier Fariñas, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches,
también.
Gracias.
Bien, pues tenemos muchas noticias, muchas informaciones, muchas cosas que analizar en esta jornada, como siempre, pero yo voy a empezar por dos noticias que quizá no son las de los grandes titulares de esta semana, pero sí que creo que tienen cierta trascendencia en la vida de la Iglesia. Vamos a empezar por esa noticia que conocíamos el lunes, en la justo el día en que se clausuraba la semana de oración por la unidad de los cristianos, con el anuncio de que el Papa viajará el próximo 31 de octubre a Suecia, a la ciudad de Lund, para una celebración ecuménica conjunta con los protestantes con motivo del quinto centenario de la reforma protestante, de la reforma luterana. Yo creo que es una noticia que, aunque ha sido pequeña en titulares, pero importante la trascendencia que puede tener después del camino que se emprendió en el 2013 con un documento de ambas partes que está circulando por la Iglesia Luterana, por la Iglesia Católica, en ese diálogo hacia la unidad.
Bueno, pues yo creo que es la noticia eclesial de la semana. Sí, yo creo que es la más destacada.
¿En la diana, tú crees? Sí, hemos dado en la diana.
Sí, yo, vamos, no es por hacerte la pelota.
Muchas gracias,
pero
tómate
si
algo.
Yo lo tenía en mis papeles, en mis apuntes.
Subrayado.
En la radio, si en la tele no puedes ir con nada, ¿no? Tienes que ir con el careto, ¿no? Pero en la radio podemos traer papeles, ¿no? Bueno, pues yo creo que es la noticia de la semana. Vamos a ver, yo creo que es muy importante el tener en cuenta exactamente qué es lo que nos ha comunicado la Santa Sede en conjunto o simultáneamente con la Federación de las Iglesias Luteranas Mundiales. Una celebración conjunta previa al 500 aniversario de la Reforma Luterana, de lo que se considera el comienzo de la Reforma Luterana, cuando Martín Lutero, en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, clava las famosas 95 tesis de protesta por la situación de la Iglesia. Es un año antes, atención. Dos, está dentro del año de la misericordia. Tres, las palabras siempre tienen su casualidad y su causalidad. Se está hablando de conmemoración. Estamos a conmemorar un hecho histórico. Un hecho histórico, Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, al que se llegó no sin pecados de ambas partes, por los que la Iglesia Católica humildemente pidió perdón entonces en el Concilio y sin ir más lejos. Un par de horas después del anuncio de la sala de prensa vaticana, Francisco volvió a reiterar su petición de perdón en la vigilia, en las vísperas ecuménicas y jubilares de San Pablo Extramuros. Más consideraciones que yo creo para que realmente captemos el calado de este acontecimiento. Es un gesto hermosísimo de ponernos en camino. No significa, para aquellos que se rasgan las vestiduras con mucha facilidad, no significa el que se vaya a bendecir una por una las 95 tesis de Lutero 5 siglos menos un día después. Y es que no es casual que no sea en 2017, sino en 2016.
Un año antes, efectivamente.
Un año antes. No es casual. Siguiente razón por lo que estamos ante un acontecimiento de verdadero calado histórico en la Iglesia. Porque mirad, al igual que en Jerusalén, el 3, me parece, de o 4 de enero de 1964, Atenágoras, patriarca ecuménico de la ortodoxia, cabeza visible de la ortodoxia, y Pablo VI, entonces, cabeza visible de la Iglesia Católica, no solo se dan un abrazo, sino que se retiran las cartas o los decretos de excomunión que ambas iglesias habían realizado la una sobre la otra el 16 de junio de 1054, el llamado cisma de Oriente. Aquí se habían dado pasos muy importantes, o se están dando pasos muy importantes. Uno de ellos, lo acabas de decir, es el documento de 2013. XIII. Otro de ellos es una liturgia, un canon player, un libro de oración común de católico luterano. La declaración de 1999, también en Wittenberg.
Son pasos.
Pasos y en esa línea. Y luego con el gesto, con la impronta de Francisco, y repito, en el año de la misericordia. Y no olvidemos la frase que dije: la separación entre los cristianos no se produjo sin responsabilidades, culpas y pecados de las dos partes. La Iglesia de Roma, entendamos lo que quiere decir esta frase, hablando en plata, estaba hecha un cenagal en 1517. ¿Eso justifica lo que luego vino? No. Pero sí nos sirve para contexto, para entenderlo todo. Una gran noticia, Faustino.
Una gran noticia, la compartimos, ¿verdad, Javier? Ahora compartimos la siguiente, sí. Ya que hemos dado en la diana con la primera, ahora mismo vamos con la segunda. Vamos con la segunda, si os parece, porque es en otro ámbito, pero yo creo que la visita, no sé si estáis de acuerdo también, María Teresa, Javier, la visita del presidente iraní, Hassan Rouhani, también es una visita importante. Hacía muchos años, casi 17 años, que Juan Pablo II recibió al presidente iraní, entonces era el presidente Khatami, recibió a un presidente de Irán en un país que tiene una influencia especial en la zona donde se encuentra y al que el Papa ha pedido especialmente que juegue ese papel de reconciliación y de paz que se espera de él.
Yo, como abundaba Jesús en el tema del viaje del Papa a Suecia, que creo que, por cierto, será la tercera visita a un país europeo después de Bosnia y Albania, creo que el pontificado
sí.
Parlamento Europeo.
Habrá que contar Estrasburgo.
Estrasburgo, eso es, pero sí, digo, como país, sí. Fueron Albania y Bosnia, bueno.
Y de nuevo, periferia pura, ¿eh?
Eso es.
Hasta
otro tipo.
Geográfica y desde luego católica. Y de alguna manera también, porque los países escandinavos están finos, hasta cristianos.
Estábamos
perdón,
con Irán.
Perdón.
Bueno, pues es verdad que la visita del presidente iraní pues ha tenido mucha más trascendencia por lo que ha significado si tapar las estatuas de los museos, las figuras y demás. Pero desde luego sí que es significativo por el momento en el que el presidente iraní, Rouhani, se presenta ante el Papa después de una presidencia, la de Ahmadinejad, que empujó al país a un rincón de las relaciones internacionales, que provocó buena parte de las sanciones que ha tenido Irán hasta hace muy poquito, un final de las sanciones de las que el Papa en el discurso, creo, al cuerpo diplomático a principio de año se felicitaba que hubieran terminado. Y bueno, pues desde luego yo creo que es muy importante esa visita, el encuentro con Francisco, también porque Irán, dentro de ese frágil equilibrio en esa zona del planeta, ha de jugar. Que es decir, que ahora mismo también Irán, junto a Arabia Saudí, están ahí en pleno conflicto, que parece que se apacigua, pero desde luego, bueno, yo creo que es muy interesante para continuar unas relaciones en su momento estables e intensas, y que bueno, pues ahora con la presencia de Rouhani, con una cierta moderación en el país, pues yo creo que puede ser importante.
Y un país en el que hay 98% de musulmanes, pero donde la minoría cristiana es respetada, por lo menos más que en otros países.
Sí, y que, como decía Javier, ¿no?, es un actor internacional al que se ha marginado durante muchos años, y los pueblos, pues
él mismo se ha marginado.
Tiene un presidente.
Él se ha marginado, pero luego también se le ha marginado. Quiere decir que aquí es verdad, o sea, nadie va, no estoy pretendiendo, claro, ensalzar tiempos pasados,
de,
¿no?
De Khomeini, pero pasamos a Khatami y luego vino el crack.
Sí, no, pero también es verdad que desde determinadas posturas miramos la comunidad internacional como la comunidad de unos cuantos, en la que unos cuantos mandan y el resto pues más o menos obedece, ¿no? Y creo que estamos en un mundo que se está reconfigurando también en lo que son las relaciones geopolíticas, y sin lugar a dudas Irán es un coloso al que hay que atender por razones económicas, por razones políticas, por razones estratégicas y también por razones religiosas, porque el diálogo interreligioso y el diálogo intercultural o la interculturalidad son retos que tenemos sobre la mesa. Si les damos la espalda, pues no nos estamos enterando de por dónde se está reconfigurando o configurando el mundo de nuestros días. Y creo que el hecho de que la primera visita del presidente de Irán sea al Vaticano, pues antes de viajar a Francia, por ejemplo, ¿no?, antes de entrevistarse incluso con el primer ministro italiano, pues tiene mucho que ver con esto, ¿no?, con la necesidad de poner sobre la mesa que en las relaciones internacionales el diálogo interreligioso va a ser un elemento fundamental. Fíjate, nos guste o no nos
fijaos
guste.
Fijaos que en la misma semana, si esto fue el martes, hoy se ha producido un nombramiento episcopal para un español.
Vamos a recordarlo, efectivamente.
Y bueno, que Javier hasta probablemente lo conoce. Miguel Ángel Ayuso Guixot, un misionero comboniano sevillano de 64 años, que ya desde hace casi 4 años ocupaba el cargo de número 2 de un pontificio consejo.
El diálogo interreligioso.
El que precisamente has aludido implícitamente y que hoy el Papa, que es sumamente cauto, ya lo empezó Benedicto XVI y desde luego Francisco lo está cumpliendo a rajatabla, no eleva al rango episcopal más que lo que tiene que elevar al rango episcopal.
Eso significa que quiere darle una importancia especial al diálogo interreligioso.
Quiere subrayar la importancia del diálogo interreligioso.
Es fundamental. Quiero decir, el mundo islámico hoy nosotros lo vemos con miedo, con desconfianza. Es verdad también que la mala gestión que hacen nuestros gobiernos europeos del fenómeno de las migraciones, ese juego malintencionado, jugando muchísimas veces a identificar lo que de ninguna manera del mundo se puede identificar y imputando al mundo islámico delirios y culpas tremendistas, pues no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Quiero decir, no nos lleva a ningún sitio. Tenemos que contar con ellos, son actores importantes en el mundo y repito, el diálogo interreligioso va a ser sin lugar a dudas un instrumento de pacificación.
Lo que está claro es que tanto la Santa Sede, tanto el Vaticano como Irán querían que este encuentro tuviera lugar y tuviera lugar pronto. La primera cita estaba prevista para el 14 de noviembre, quiero recordar, que coincidió con los atentados gravísimos de París. Que sí, que apenas ha pasado un mes y medio. Y bueno, pues 2 meses.
Da igual.
Ha sido muy rápido, se tuvo que cancelar en aquel momento y de inmediato se puso en manos a la obra para que el encuentro sea rápido y sea con una...
En Oriente Medio es un drama, es un caos absoluto. Y si no hay mediadores de la zona, pues todo lo demás se lee en términos de injerencia. Y eso nosotros también estamos obligados a entenderlo. Es decir, que muchas veces es imprescindible que sobre el terreno dialoguen en primer lugar los actores de ese terreno, ¿no?
Sí.
Irán es un actor privilegiado.
Y eso revela también una vez más pues la importancia que en las relaciones estratégicas, diplomáticas, internacionales, ocupa la Santa Sede. Y cómo efectivamente nos lo estamos jugando muy mucho en la cuestión del diálogo interreligioso, porque no nos engañemos que buena parte de la opinión pública y publicada estigmatiza los atentados, como es lógico, todos eso lo hacemos, pero ya hace una asociación indebida y es si Dios no existiera. Mucho cuidado. Una cosa es el uso indebido del nombre de Dios. Bueno, yo creo que sí, es una visita de indudable significación. Y luego, como decís, poner también de relieve que el presidente iraní ha querido que su primera salida fuera precisamente el Papa Francisco.
Una entrevista larga de 40 minutos, que no es lo habitual. El Papa se entretiene con quien le interesa entretenerse, ¿eh? Y 40 minutos son bastantes minutos.
Por cierto, que esta semana las páginas de Papel Cuché pueden recordar que ha recibido el Papa a Leonardo DiCaprio.
Entre las muchas audiencias que tiene el Papa. Eso que se declara ateo, pero bueno.
Pero en función de sus contribuciones de Leonardo DiCaprio a la causa medioambiental.
Bien, dejamos el diálogo interreligioso, hemos tenido esta semana una semana eminentemente relacionada con los medios de comunicación. ¿Por qué? Por dos cosas. El domingo pasado era San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. El lunes se entregaban los premios Bravo, que cada año concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, y ese mismo día comenzaba la Asamblea de Delegados Diocesanos, una vez al año, igual que el resto de sectores pastorales en la conferencia, pues las jornadas de delegados de medios, que comenzaban con la asistencia del que ha dejado de ser ya, porque lo aclaró allí, desde el 1 de enero ya no es presidente del Consejo Pontificio de las Comunicaciones Sociales, Monseñor Claudio María Acheli, que hablaba en la entrega de los premios Bravo de retos como estos con estas palabras.
Yo creo que el Papa nos ha lanzado un grande desafío este año, que significa conjugar las dimensiones de la vida del hombre hoy con el grande tema de la misericordia. No es importante solamente lo que decimos, es muy importante cómo los decimos. Aquí, amigos míos de la comunicación, creo que sea esto uno de los grandes desafíos. No haciendo discursos, digamos así, profesionalmente religiosos, sino un discurso humano que muestre un rostro abierto, de una iglesia que está cercana, que tiene simpatía para el camino y la vida del hombre de hoy, de las mujeres de hoy.
Bien, era una frase que yo escogía del discurso, que no fue muy largo, ciertamente, de Monseñor Claudio María Cheli, pero que indicaba por dónde van las cosas en el Vaticano, aunque también vino a clausurar las jornadas el nuevo presidente, digamos, nuevo prefecto, se llama, de la Secretaría de Comunicación del Vaticano, ese nuevo organismo que se ha creado, que ha creado el Papa, para coordinar un poco todos los medios de comunicación de la Iglesia de Santa Sede en concreto. Tenemos Radio Vaticano, tenemos el Observatore, tenemos, todo eso.
Hasta 700 trabajadores, dijo Vigano, que es un joven sacerdote, aunque nace en Río de Janeiro, es de origen lombardo, que están en los medios de comunicación de la Iglesia. ¿Cuál es la clave de este nuevo dicasterio? La unificación. No significa que no vaya a existir ya Radio Vaticana, que va a existir, el Centro Televisivo Vaticano va a existir, la Tipografía Vaticana, todo eso va a existir, pero unificado. Esto pues puede tener grandes ventajas de carácter no solo práctico, sino también de lo que es una línea editorial mucho más clara, que los mismos mensajes se vayan en un sitio y en otro. El testimonio que aportó Monseñor Cheli fue espléndido, de esa iglesia con la que él sueña, que es la iglesia con la que sueña Francisco, que es la iglesia del Evangelio en suma, que es la iglesia de rostro, de acogida, de entrañas de madre.
Y he elegido también una frase del presidente de la Comisión de Medios de Comunicación, que es Monseñor Ginés García Beltrán, que es el obispo de Guadix, Baza.
Ustedes se dedican a formar, informar y entretener. Permítanme que me atreva a ofrecerles un nuevo reto. Además de cumplir esos fines tan importantes, les invito a poner su talento para alcanzar la comunión de las personas enfrentadas, la relación entre quienes piensan distinto, el encuentro con los alejados, la misericordia hacia los que sufren. En definitiva, conseguir que la comunión sirva para la comunión entre las personas y los pueblos.
Bien, este era un fragmento del discurso de la entrega de los premios Bravo, que yo creo que dejaba bien claro qué planteaba a los periodistas de hoy, a los periodistas católicos y a los que trabajamos especialmente en estos medios, los retos que tenemos por delante. Y en esta de la misericordia lo ha dejado bien claro, don Ginés.
Sí, no está claro, los dos, ¿no? Los dos están hablando de una iglesia samaritana, fundamentalmente, que además debe demostrarlo, debe hacerse creíble. O sea, el mundo tiene que poder ver a una iglesia auténticamente samaritana, ¿no? En el fondo y en la forma, en los discursos y, como decíamos, señor Cheli, en la manera de transmitirlo, en las palabras y en los hechos. Una iglesia que sea realmente ella, muestra de la misericordia, ¿no? Tenemos todo un año por delante, ojalá que esto no sea un eslogan.
Tenemos toda una vida por delante para ejercer eso.
Pero sobre todo tenemos un año para disponer nuestro corazón y disponer nuestra conciencia a asumirlo. Porque estas cosas muchas veces se pueden quedar en un año, ¿no? Y puede haber muchos que estén diciendo a ver cuándo llega el día del cierre y así nos podemos dedicar a otra cosa.
Cuando llegue el cerrojazo, seguro que hay otra cosa.
Fíjate, Jesús, sí, pero mira.
Ya está en ella el Papa.
En esta cuestión nos jugamos mucho, porque creo que el Papa nos la ha hecho muy, muy gorda, vamos a decirlo así, convocando el año de la misericordia, porque ese es el Dios que nosotros predicamos. Otra cosa es falsear a Dios. Con lo cual, digo, nos la echa muy gorda porque nos ha dicho, este es el mar, meteos dentro y a ver hasta dónde, ¿no? Quiero decir, que este es realmente, tú decías, una iglesia evangélica. Bueno, es que parece mentira que tengamos que decir eso. Y lo decimos así, con una tranquilidad, no digo que tú lo hayas dicho con tranquilidad, pero es verdad, la iglesia en la que sueña Francisco, oiga, mire, que es la iglesia de Jesucristo. Es que si nos hemos desviado, señores, hay que corregir el rumbo.
Decía el Papa en la homilía de la apertura del jubileo de la misericordia, un año para crecer en la conciencia.
Claro.
De esta.
De eso.
De esta esencia, de esta entraña. Hoy lo decía, me parece, también a la congregación de la doctrina de la fe,
sí,
que
sí.
La misericordia es el arco de punto, el nervio del...
Además,
del
que si me permitís, yo también quiero añadir algo, ¿no? Que esto no se va a pasar, que aquí los que piensan que esto pasará, no dentro de un año, sino dentro de 3 o 4, que esto no se puede pasar ya. Quiero decir que es que aquí nos estamos reconfigurando todos, que esto va en serio.
En serio. Yo, un buen amigo mío, así en tono de broma, dice que este papa está sobrevalorado. Dice porque, y a fin de cuentas, es el papa del sentido común. Que decir que no está, decía María Teresa, dice que decir que la iglesia tiene que ser evangélica, vale, pues es una perogrullada, a lo mejor, o a lo mejor no lo sé, pero en sentido, yo creo que habla mucho de eso, del sentido común, de subrayar, y nosotros también de contar lo que realmente somos. O sea, yo creo que en el ámbito de los medios de comunicación, tanto lo que dijo Chelly como lo que ha dicho el obispo, hemos escuchado, tenemos que hacer una comunicación eminentemente humana. No es que tenga nada que ver, pues no tiene nada que ver.
No es dicotómico.
No,
no es de una iglesia humana y una iglesia divina. No. Es que va a estar ligada una con la otra.
Efectivamente.
Claro.
Bien, vamos a dejar la parte periodística, la parte informativa, la parte de las jornadas, para hablar de otras jornadas que empiezan ya a celebrarse desde ayer. Están ya celebrándose en Roma, concretamente. Es el jubileo de la vida consagrada en este año de la misericordia, que terminará el día 2 de febrero, el martes, la fiesta de las candelas, con la clausura. Coinciden las dos cosas: la clausura del año de la vida consagrada, que el Papa ya se adelantó a convocar y a celebrar, con el jubileo de la misericordia en el que nos encontramos. Es decir, los religiosos, 4.000 religiosos y de institutos seculares de todo el mundo están estos días en Roma para celebrar este jubileo, y bueno, yo creo que es una buena ocasión dentro de todos los jubileos que va a haber durante todo el año, dedicado a cada uno de los
sectores
de la Iglesia. Yo creo que es una buena celebración y también un momento de hacer balance de cómo está la vida religiosa, que siempre a veces nos fijamos nada más en que si hay pocas vocaciones, que si esto va mal. La verdad es que...
O si llevan hábito o no.
O si llevan hábito o no. Bueno, ya lo del hábito...
Es una maldad la que he dicho, pero estas horas...
Es una maldad. Totalmente.
Es una maldad. De todas formas, yo creo que es una buena e interesante celebración la que tienen. De hecho, están todos los obispos de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, de la vida consagrada. Están también, España. Por parte de la CONFER, está el presidente, todos los cargos directivos. Hay muchos provinciales allí participando en estas jornadas, y nosotros hemos querido contactar con un religioso, en este caso con el que vamos a hablar ahora mismo, que es el provincial de la Inspectoría de Santiago el Mayor de los Salesianos aquí en España, que es Juan Carlos Pérez Godoy, al que ya saludamos. Bienvenido, buenas noches, bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Buenas noches.
Estamos hablando de que estamos en plenos días finales del año jubilar de la vida consagrada, que pedimos un poco a un provincial, en este caso de los salesianos, que nos haga un poco su balance personal de cómo se ha vivido, cómo lo han vivido ustedes. ¿Cuál es el balance después de este año transcurrido, en este año de la vida consagrada?
El balance, yo pienso que ha sido una experiencia realmente muy positiva, en cuanto que ha sido un año en el que la vida consagrada hemos tomado conciencia de nuestro papel, nuestra aportación específica al conjunto de la Iglesia. Yo creo que ha sido también un año donde, habiendo tomado conciencia también de la situación en la que estamos, os escuchaba antes decir que si cuando se habla hoy de la vida consagrada, pues el asunto que sale es el de las vocaciones, o el de si se lleva hábito o no se lleva hábito, y efectivamente creo que es una mirada muy corta para contemplar lo que hoy la vida consagrada, hoy lo que ha significado, lo que significa hoy, lo que yo creo que puede significar también en el futuro, de aportación realmente profética, samaritana, de servicio a la Iglesia y a tantas personas, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que la valoración ha sido, desde mi punto de vista, muy positiva. En cuanto que yo creo que lo que fundamentalmente hemos hecho este año ha sido mucho mirar nuestra propia realidad, pero para ser capaces desde ella poder mirar hacia adelante y seguir siendo también esperanza para tantas personas en el mundo y en la Iglesia.
Uh-huh. Hemos llamado a Juan Carlos Pérez Godoy porque es salesiano y porque tenemos una celebración muy especial el próximo domingo, el día 31, San Juan Bosco. Se clausura también el bicentenario de San Juan Bosco, que han estado celebrando este último año. Y vamos a recordar, solo quiero recordar algunas cifras que yo creo que son importantes. Que la familia salesiana atiende o está... trabaja cada día en España con 200.000 jóvenes, que tienen 138 colegios, que tienen un centenar de parroquias, 136 centros juveniles donde atienden a 40.000 jóvenes. Yo creo que es una presencia que merece la pena destacar. Antes de preguntarle también, en este caso por la comunidad salesiana, cómo se está celebrando y se van a celebrar y va a terminar un poquito de alguna manera este año jubilar, que se junta de alguna manera con el final de la vida consagrada también.
Efectivamente, y a nosotros pues nos ha ayudado mucho el hecho de que coincida este bicentenario también con el año de la vida consagrada, porque a pesar de esa realidad que para nosotros es consoladora, de la cantidad de acciones, de personas a las que estamos llegando, pues nos parecía que sobre todo este bicentenario del nacimiento de Don Bosco tenía que ser un momento, y además así lo planteó nuestro anterior superior general y el actual también, para un momento en el que tomar conciencia de que el Señor ha puesto en nuestras manos un carisma de servicio educativo y evangelizador a los jóvenes, y que en realidad pues lo que tenemos que hacer es relanzar, renovar y reavivar precisamente ese carisma. Y esto ha sido fundamentalmente lo que hemos tratado de hacer durante no solo el año de las celebraciones, sino también los 3 años que hemos intentado prepararnos, pues profundizando en la historia de Don Bosco, en su pedagogía y sobre todo en su espiritualidad.
Estamos hablando también, es el provincial de la provincia, digamos, de la Inspectoría de Santiago el Mayor de los Salesianos, pero es también usted presidente de Escuelas Católicas, que no es cualquier cosa, es el organismo que agrupa su nombre lo dice, a las Escuelas Católicas de España. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Que había motivos preocupantes en los últimos tiempos con las Escuelas Católicas.
Pues hoy precisamente hemos tenido todo el día Junta Nacional de Escuelas Católicas y evidentemente uno de los asuntos que hemos abordado pues esta situación en la que estamos viviendo, que efectivamente pues para nosotros es también preocupante. Ahora mismo estamos a la expectativa, aunque pues siempre con esa esperanza de la defensa que hemos hecho siempre de que ojalá llegáramos a un gran pacto educativo donde efectivamente pues todos los que creemos, ¿no?, en el servicio que podemos prestar a la sociedad desde la educación podamos unir nuestras fuerzas y dejarnos pues de otras batallitas que al final lo que hacen es distraernos de lo que es la misión esencial, que es la educación de la juventud, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido nuestras manos abiertas, nuestras manos tendidas, y ahora mismo, pues como les decía, estamos así a la expectativa a ver pues cómo esta situación se resuelve, ¿no?
Creo que le quiere preguntar nuestro compañero Jesús de las Heras.
Hola, buenas noches, padre Juan Carlos. Felicidades para la fiesta de pasado mañana que clausuramos todos, particularmente la familia salesiana, el bicentenario. Creo que va a haber 2 misas solemnes además. Bueno,
muchas gracias.
Hablábamos antes y María Teresa Conte decía, oye, que es que nos tenga que llamar la atención que a la Iglesia le tengamos que poner el adjetivo de evangélica. Bueno, pues yo voy a hacer, y antes hemos hablado también de binomios, bueno, yo voy a hablar de un trinomio, a ver cómo lo enlaza el provincial, uno de los 2 provinciales salesianos en España. Trinomio es Don Bosco, Evangelii Gaudium, Misericordiae Vultus, es decir, los salesianos encarnados que con el legado siempre vivo de San Juan Bosco, la alegría del Evangelio y la necesidad imperiosa de testimoniar después de haber sentido y vivido la misericordia. Y todo ello también relacionado con el carisma. Hoy el ayer es gloriosísimo, el mañana seguro que también lo es, hoy de la vida consagrada, singularmente la vida salesiana.
Pues ese trinomio a mí la verdad es que me lleva a lo que es la síntesis perfecta de lo que es la vida salesiana. La vida salesiana no es más que transmitir a los jóvenes la alegría del Evangelio. Y la alegría del Evangelio no es otra cosa que sentirse amados por un Dios que es misericordioso, que acompaña nuestros pasos, que nos precede, que nos acompaña, que nos salva, ¿no? Y esta fue toda la experiencia de Don Bosco. Don Bosco lo único que hizo fue tratar de amar a aquella juventud que era necesitada, y a través de aquel amor, pues transmitirle que ese amor era signo del amor de Dios, que es misericordia, que es consuelo, que es perdón, que es salvación, ¿no? Y además, pues hacer una propuesta de vida cristiana a la medida de los jóvenes. Una propuesta que en el fondo es lo que venía a decirle, es muy sencilla, que consiste en estar siempre alegres, pero efectivamente una alegría no cualquiera, sino la alegría que nace de esa paz, de la conciencia en paz con el Señor, ¿no? Y por tanto de la conciencia de quien puede estar en esa continua relación de amistad, ¿no? De piedad con el Señor que nos ama, que nos quiere, que nos acompaña, ¿no? Y yo creo que esa es la perspectiva desde la que nosotros estamos planteando también precisamente ese trinomio, ¿no?
Pues no nos queda más que felicitarle de nuevo desde aquí, desde la linterna de la Iglesia, y que culminen bien todas estas celebraciones en torno a ese bicentenario de San Juan Bosco, de toda la familia salesiana, a la que agradecemos desde aquí pues todo ese trabajo que realiza en nuestra sociedad, que viene haciendo durante todos estos años y que va a continuar haciendo, como decía Jesús, y que muchos pues de alguna manera también hemos vivido cercanos, porque todos tenemos pues un hijo, un hermano, un cuñado, alguien que ha trabajado, que ha estudiado en alguna
¿Fuiste alumno de los
salesianos? No, mi hijo fue alumno de los salesianos.
Entonces, más que tú, vaya.
Mi cuñado, mi sobrino fue alumno de los salesianos. Quiero decir que el tejido industrial de España, por ejemplo, está poblado de gente que ha estudiado en los salesianos. Sí. Y eso hay que reconocerlo siempre, ¿verdad, padre?
Sí, sí. Sí, efectivamente. Vas por muchos sitios y dicen, yo soy salesiano, yo soy. Y eso, pues, ciertamente es una alegría. Pues muchísimas gracias a vosotros y felicidades por el programa que sigo asiduamente, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Se lo agradecemos desde aquí. Gracias y buenas noches.
Hasta otra ocasión. Buenas noches.
Adiós.
Bueno, ahí queda lo dicho. Yo creo que es un ejemplo de la buena salud de la vida religiosa, a pesar de que algunos agoreros dicen, no, es que... No.
Claro, mira, es que cuando hablamos de misericordia, ¿cómo no ver la misericordia encarnada? La misericordia concreta. Y aquí el amigo Javier, que trabaja con los misioneros combonianos, Vida Consagrada y las misioneras combonianas, en los rincones más perdidos del mundo y en los nuestros, en barriadas y en barrios de tronío. ¿Cómo no ver la vida consagrada como verdadera manifestación de la misericordia en los hospitales, en las cárceles? Y bueno, pues ahí tenemos un religioso. Y mirad, a mí me da mucha pena, lo hemos vivido en mi diócesis ahora recientemente con el cierre de dos casas. Algo se muere en el alma de verdad cuando se cierra una casa. Bueno, va a llegar otra cosa, van a llegar unas señoras, unos señores, bueno, lo que sea. A lo mejor el servicio se presta de una manera o de otra, pero esa alma... Hablábamos antes de la iglesia materna, esa alma materna que pone una religiosa o que pone un buen educador, un buen cura en un colegio, en fin.
Sí, no, yo hablabas, Jesús, esta mañana ha pasado por Mundo Negro una religiosa española de la Pureza de María que yo creo que mucha gente va a conocer, seguro que pasará por aquí por estos estudios, Victoria Braqueáis. Es una española, 42, 43 años, está en un pueblecito, bueno, una aldea de 8.000 habitantes, en el sur de República Democrática de Congo, uh-huh. Ese país que es un auténtico desastre. Y hemos tenido una conversación larga y pues al final hemos empezado hablando de lo divino y lo humano, hemos acabado hablando de lo humano y lo divino. Y en un momento de la conversación yo digo, bueno, ¿y esto de la vocación cómo surge y tal? Entonces esta chica que sabe siete idiomas y ha quitado dos del currículum por modestia, pero bueno, sabe siete idiomas.
Porque no cabían en Twitter.
Yo, efectivamente, no entraba un hashtag. Entonces decía, yo fui educada para triunfar. Dice, yo, mis padres me educaron para triunfar. Y digo, bueno, ¿y el triunfo cómo se manifiesta, si no se manifiesta? Entonces, esta mujer deja todo para irse al sur de República Democrática del Congo. Si eso no es misericordia, pues como decimos en los pueblos, que venga Dios y lo vea.
Claro.
Bien, hacemos una pequeña pausa. No se vayan, que tenemos más cosas en la linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Existen 3 millones de leprosos sin tratamiento médico en el mundo.
20 euros es el precio necesario para curar a un leproso.
Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra. Envía tu donativo a Amigos de los Leprosos, Asociación Raúl Fulero, calle Marqués de Santa Ana 20, 28004 Madrid, teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
46.405, serie 44.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Cariño, ¿qué haces con mi teléfono?
Estoy ahorrándote mucho dinero, ¿verdad que tienes los 15 puntos?
Sí, ¿por qué?
Línea directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Todo está cambiando, y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas, a cocinar de nuevo y a apagar las luces, a ser más exigentes, a comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Hola, soy Pau Gasol. Y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos este viernes con Jesús de las Heras, con María Teresa Conte, con Javier Fariñas en la linterna de la iglesia. Recordamos nuestro correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, el Facebook Religión COPE y el Twitter @religion_cope. Hablando de los temas de la actualidad de esta semana, entre los cuales vamos a detenernos ahora, a continuación, en la publicación esta misma semana del mensaje del Papa para la próxima cuaresma, donde hay aspectos que nos han llamado la atención y que vamos a comentar, pues bueno, obviamente no podía ser de otra manera, la referencia obligatoria está en la misericordia una vez más, Javier.
Sí, además una misericordia que llama a cada uno, es decir, que con hechos concretos, con vinculados a los hechos, pero también a la parte espiritual, a la oración, a la conversión, por supuesto. El Papa habla de un tiempo en el que se nos ofrece la posibilidad de examinarnos, de convertirnos y de querer. Y luego también un mensaje en el que ya da el pistoletazo de salida a algo que se anunció en su momento, que eran estos misioneros de la misericordia, que serán enviados el miércoles de ceniza.
Hoy han sido presentados, parece que ya hay número concreto.
Ha dicho 1000, ¿no?
1071. 1071. La idea era que fueran 800, 1071, yo qué sé. Yo conozco por lo menos ya media docena. De Madrid son Víctor Fernández, que es un capellán de hospital, Jesús Higuera, que ha sido colaborador de 13, popular primero.
El párroco de Santa María de Cana.
Ángel Moreno de Buenafuente, el director de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, Jesús Martínez Carracedo, Emanuel Muñoz, compañero de radio, Nacional. No lo digo solo por decirlo, sino para que veamos lo que se ha buscado, y es ministerios variados, medios de comunicación. Lógicamente tiene que ser cura, claro, porque es para absolver los pecados, es para confesar.
Sí, porque hay que recordar cuál es la función que van a tener.
Sí, la función fundamental es ser un signo visible, sensible, de la necesidad de recibir la misericordia. Toda la sustancia del célebre libro del Papa de Planeta. ¿Era Planeta? Sí. Bueno, sí. Misericordia es el nombre de Dios, es que nos confesemos, ¿eh? Quiero decir que luego se hacen unos resúmenes que digo, el que se ha hecho el resumen no se ha leído el libro, ¿eh?
Bueno, como tantas veces, Jesús.
Muy bien, muy bien. Esto es como cuando preparas el cuestionario de una entrevista de un libro y no te has leído el libro. Pues vas preguntando, y el primer capítulo, ¿qué dice usted, no? Bueno, cuando te lo lees cambia, ¿no? Bien, el tema es importante este porque van a ser, efectivamente, van a estar disponibles no solo para su diócesis o su ministerio concreto, los que tengan un ámbito nacional, sino para si son llamados a otros lugares. Y tercero, todos los curas, un servidor, ya hace mes y medio, puede absolver el aborto. No vamos a entrar a matices, porque sí se podía, pero no había que remitir al vicario general o al penitenciario o al obispo. Bueno, ya nada, directamente. Ellos también, lógicamente, porque son primero curas y aparte de eso misioneros. Y ahí sí que es muy importante que los llamados pecados reservados a la sede apostólica, las censuras reservadas a la sede apostólica, como por ejemplo, recordemos Pamplona este otoño, las formas profanadas, el Santísimo profanado, puede ser perdonado por un misionero de la misericordia, ¿eh? Con lo cual es importante. Y bueno, pues yo creo que es un gesto muy bonito. Y repito, no sé, ahora no me viene a la cabeza en ninguno más. No sé si por fin también el director de pastoral de circos de la Conferencia Episcopal es misionero de la misericordia. Quiero decir con ello pues que se busca esa periferia continua, que no significa que nos olvidemos de lo cotidiano, no, también.
El mensaje, además de hablar de los misioneros de la misericordia, habla de las obras de misericordia, que es la misericordia encarnada, ¿no? Convertida además, dice el Papa en algún momento, en actos muy concretos: nutrir al que pasa hambre, vestir al que va desnudo, cobijar al que no tiene casa, pero también enseñar, también rezar, también confesar, ¿no? Creo que está muy bien planteado, ¿no? Porque supera desde una armonía absoluta esos falsos dilemas que a veces nos hacemos, que sobre todo sirven de excusa, ¿no? Para ser muy espiritualistas y poco encarnados. Y luego hay una cosa en el mensaje que yo reconozco que a mí personalmente, por las cosas a las que me dedico, me ha gustado muchísimo. Y es que yo ya estaba esperando a que el Papa Francisco recuperara en su magisterio social un término que desde el magisterio social de Juan Pablo II la doctrina social de la Iglesia había como perdido, ¿no? Que era el de estructuras de pecado. Francisco ha vuelto con ello, me parece un tema interesantísimo, es fundamental la cuestión estructural, cómo el pecado se convierte en sistema y cómo existen sistemas que explotan, que son alienantes, que degradan, que abusan, que esclavizan en definitiva, ¿no? Y es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? En el año de la misericordia. Bueno, creo que es sustancial y es fundamental tenerlo en cuenta en el año de la misericordia, en este camino de Cuaresma, ¿no? Donde, bueno, el objetivo es eso, ¿no? Caminar hacia la, dejarse convertir por la misericordia de Dios.
Lo denuncia, yo me ha llamado la atención precisamente esa última parte del mensaje donde habla de ese, una vez más, porque es que el Papa lo está denunciando todos los días, la verdad es que
sí, pero el término yo creo que no había vuelto a usarlo, ¿eh?
No.
No, yo también,
yo,
cuando lo leí,
estructuras de pecado, creo que es la primera vez.
Me retrotrajo hace 15 años, ¿verdad?
Bueno, a la solicitud
social. Sí, sí, sí.
Bien, es una cosa que recupera, pero vamos...
Como
que
categoría, teológica y como llamada de atención importante, porque a veces no acabamos de concretar ni de descender, ¿no? Ni de pisar tierra.
Hay una cuestión también que yo quiero destacar. No sé si no se le ha dado ninguna importancia en este país. Yo lo vi el otro día y el hecho de que 250 líderes musulmanes firmen una declaración en defensa de las minorías religiosas, ya sé que puede sonar una cosa muy rara. Que lo hagan en Marrakech, más raro todavía. Pero que yo creo que es un paso importante el que líderes musulmanes digan no hay que llegar a la violencia en nombre de la religión, hay que crear las estructuras legales, en este caso, que es lo que piden 250 líderes musulmanes, que es estudiosos, profesores, universitarios, etcétera, que se han reunido en Marrakech y han dicho, bueno, la religión no se puede usar para esto, ni para esto, ni para esto, y la educación y las leyes tienen que ir por aquí. Yo creo que ese es un paso, a mí me parece interesante, no sé si vosotros...
Sí, no, enlaza además con lo que hablábamos muy al comienzo de la tertulia a propósito de este, ¿cómo se llama?, de Rouhani, el presidente de Irán, y es también una línea fuerte del magisterio de Francisco, no voy a decir desde el comienzo, cuanto desde que la yihad, el Daesh, el demonio del Estado Islámico, ha plantado más cara esta insistencia absoluta de que las religiones, desde un punto de vista estratégico, de alguna manera, se están jugando su propia supervivencia. Estratégico, evidentemente. Uh-huh. Los cristianos sabemos que la iglesia no prevalece, es decir, no fenecerá. De acuerdo, él estará siempre con nosotros, pero nos lo podemos jugar. Y luego, claro, vamos a ver, en esa tolerancia que estamos pidiendo, ese diálogo que estamos pidiendo, tenemos también que practicarlo con un colectivo que se llama minorías.
Nosotros.
Claro, claro. Y evidentemente la legislación, y no mirar para otro lado, ¿no? Si es un periodista al que lo meten en una jaula en el Estado Islámico, es noticia del mundo mundial. Si son algunos cristianos en una playa de Libia, es menos noticia, no nos engañemos.
En fin, también me ha llamado la atención esta semana, no sé si lo habéis visto, pero declaraciones de un obispo chino, en este caso, un obispo clandestino, que vive pues en difíciles condiciones en aquellas latitudes muy cerca de Corea, donde hablaba de la esperanza que tiene de que este año de la misericordia realmente se dé el paso definitivo para que por fin pueda romperse tantos años de dificultades en las relaciones entre China y el Vaticano. La verdad es que los esfuerzos se están haciendo y los frutos, aunque muchas veces pues obviamente estas gestiones no se conocen, pero hay esperanza en que esto pueda llegar a algún sitio y pronto, y eso que llevamos décadas esperando.
Claro, cuando también es cierto que de una manera no pública, no publicitada, de una manera muy, muy callada, la iglesia clandestina en China y esa iglesia oficial amparada o sustentada por el gobierno de alguna manera, pues también tiene puntos que hacen de vasos comunicantes. Cada vez hay más flujos entre una y otra y bueno.
Pues con esa esperanza vamos a ir terminando la linterna de hoy. The good Lord will provide. I know he will. Jesús de las Heras, gracias, buenas noches.
Desvélanos quién está cantando.
Los Dire Straits.
Y además Mark es que López. Ha puesto tono y todo, por favor.
Gracias, María Teresa Conde. Hasta
buenas noches.
Javier Fariñas, buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, gracias.
Gracias a ustedes, por supuesto. Como siempre, les esperamos el próximo viernes a la misma hora, como siempre, aquí en la linterna de la iglesia. Gotta ride all the way to paradise. Got my ticket to heaven, an everlasting life. All the way to paradise.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.